Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace, que nos hablará sobre el estudio que han realizado para determinar el grado de compromiso de 30 empresas para eliminar los microplásticos que contienen los productos cosméticos que fabrican. Noticias locales. La gran novedad de las becas de comedor de este curso es que por primera vez los beneficiarios de la ayuda que han logrado la puntuación máxima de 20 que establece el baremo recibirán el coste total del menú escolar, que es de 4,25 euros por cada día lectivo y no 3,94 euros como hasta ahora. Estos 29 céntimos por comida a los que no hacía frente la Consellería de Educación suponía que los padres debían de abonar cada curso unos 50 euros o dejar de llevar durante 13 días a sus hijos al comedor. Al tratarse de familias sin apenas ingresos, sus hijos se quedaban esos días sin comer si el colegio no se hacía cargo de la diferencia. Hay que tener en cuenta que para alcanzar los 20 puntos máximos de baremo, la renta anual por cada miembro de la unidad familiar debe ser inferior a 393 euros. El concejal de Desarrollo Urbano y responsable de los proyectos de infraestructuras, Vicent Sarrià, ha anunciado el próximo inicio de los trabajos arqueológicos de la antigua fábrica de tejas y majóricas, La Ceramo, sita en la avenida de Burjassot, barrio de Benicalap. Los trabajos de desescombro, toma de datos, medidas precautorias e inventario de todos los elementos existentes de valor etnológico serán llevados a cabo por el Gabinete de Arqueología Víctor Algarra, Paloma Berrocal, que ha sido seleccionado en un proceso en el que se han consultado 6 empresas especializadas en servicios arqueológicos. El coste previsto de dicha actuación será de 13.189 euros y los trabajos deberán estar finalizados como máximo antes de finales de 2016. El adjunto primero del síndic de Greuches, Ángel Luna, ha solicitado información a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra sobre la situación de desamparo que sufren los enfermos mentales tutelados por la Administración. Luna recibió al presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, AERTE, José María Toro, y al coordinador de la Comisión de Salud Mental de la Asociación, Juan Felipe García, como respuesta a la queja planteada sobre las carencias que sufren las personas con enfermedad mental que se encuentran tuteladas por la Generalitat. Toro explicó que la Generalitat Valenciana está incumpliendo sus obligaciones como tutora de estas personas, a las que está obligada por sentencia judicial, ya que no está pagando los costes de manutención, atención y tratamiento. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de suspender de forma cautelar 2 de las 6 modalidades de becas de la Generalitat, dotadas con más de 3 millones de euros, sigue generando polémica y enfrentamientos. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se produjo como consecuencia del recurso presentado por la Universidad Católica de Valencia contra la resolución de la Generalitat de dejar fuera del sistema de becas a los estudiantes de las universidades privadas, excepto los de veterinaria, por considerarlo una vulneración de los derechos fundamentales. El programa completo de becas asciende a más de 21 millones de euros, el 27% más que el ejercicio anterior. Según datos de la Consejería, el 84% de los estudiantes universitarios cursan en instituciones públicas. El pasado año, de los más de 10.000 alumnos que se beneficiaron de las becas, el 93% pertenecía a las universidades públicas. noticias nacionales. Mientras España estaba inmersa en los peores años de la crisis económica, todo durante los grandes recortes del gobierno de Rajoy, los multimillonarios no han dejado de crecer. Entre 2011 y 2014, el número de contribuyentes que declararon tener un patrimonio superior a los 30 millones de euros aumentó un 44%, según datos publicados por la Agencia Tributaria. Desde entonces, 156 nuevas personas se han incorporado al grupo de multimillonarios que tributan en España, alcanzando los 508 en 2014. La mejora de la bolsa y del mercado inmobiliario fundamentan en parte este crecimiento, muy superior al que han registrado los ingresos medios en España. Científicos españoles han demostrado que, en ausencia de N-Cor, los tumores adquieren mayor tamaño y son más invasivos. Los resultados obtenidos mediante xenotrasplantes en ratones inmunodeprimidos han sido publicados en la revista PNAS. Los efectos observados en ausencia de N-Cor se correlacionan con un aumento de la transcripción de un conjunto de genes prometastásicos que aumentan la malignidad de los tumores y disminuyen la supervivencia de los pacientes de cáncer, afirma la científica Ana Aranda, que dirigió la investigación desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, Centro Mixto UAM CSIC. El descubrimiento de N-Cor ha resultado esencial para mediar los efectos antitumorales y antimetastásicos del receptor de hormonas tiroideas TRB, efectos que fueron descritos en un trabajo previo por el equipo que dirige Ana Aranda. El porcentaje de gasto total que España dedica a la educación, 8%, es 3 puntos menor que la tasa media de la OCDE, situada en el 11,2%. Además de ser inferior, la cifra se ha reducido del 9,1% al 8,2% entre 2008 y 2013, según el informe Panorama de la Educación 2016, indicadores de la OCDE. Y con estos números en la mano, la organización recuerda que una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible. España ha recortado en el dinero dedicado al ámbito educativo en el sentido contrario al de los países de la OCDE, que o bien lo han aumentado o mantenido sin cambios significativos. Los centros educativos públicos españoles han perdido al menos 23.000 profesores de carrera desde 2009 y las ratios han crecido 5 veces más en colegios e institutos públicos que privados, según varias fuentes. Un 8,6% de las familias de etnia gitana, más de 40.000, viven en lugares que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad. De ellas, 10.000 desarrollan su vida diaria en una chabola, según un estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La investigación, que evalúa la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, toma como muestra a 516.862 personas que habitan en 105.289 viviendas de 1.069 municipios españoles. Del nuestro se desprende que el porcentaje de familias de etnia gitana que viven en infraviviendas se ha reducido hasta el 8,63% desde el 11,45% registrado en 2007 y el 31,4% de 1991. Actualmente, los hogares calificados como infraviviendas, aquellas que no presentan las condiciones mínimas de habitabilidad, se elevan a 9.045, es decir, el 8,63% de los analizados, y de ellos 2.924 son chabolas. Noticias de ámbito internacional. La industria azucarera trabajó directamente con científicos en la década de los 50 y 60 para minimizar el papel del azúcar en las enfermedades cardíacas y trasladar el foco hacia la grasa y el colesterol. Así lo ha concluido una investigación que fue publicada en la revista de la Asociación Americana de Medicina. En particular, el estudio ha centrado su atención en dos artículos científicos publicados en 1967 por varios investigadores de Harvard y que pueden haber influido en las recomendaciones nutricionales que se siguieron durante las décadas posteriores en Estados Unidos, centradas fundamentalmente en la limitación de las grasas saturadas y el colesterol, y obviando el posible perjuicio causado por un elevado consumo de hidratos de carbono. Tras varios meses de negociaciones e intentos fallidos, la alemana Bayer acaba de adquirir por 66.000 millones de dólares a la multinacional estadounidense Monsanto, principal actor a nivel mundial en el mercado de las semillas modificadas genéticamente. Si bien el sector semillero y de los agrotóxicos lleva décadas evolucionando hacia una mayor concentración, las seis empresas más grandes han adquirido más de 200 pequeñas empresas semilleras en los 20 años pasados desde la introducción de los primeros cultivos transgénicos en el mercado. Estos últimos años han precipitado la velocidad de los cambios. Esta deriva oligopólica, aunque prevista, supone una mala noticia para la población. La toma de decisiones sobre el tipo de alimentos y en qué condiciones se producen se encuentra cada vez en menos manos y cada vez más lejos de la ciudadanía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, dejando este territorio fuera de los acuerdos de comercio que la Unión Europea o cualquiera de sus países miembros puedan entablar con Marruecos. Las conclusiones del Tribunal Europeo se aplican al acuerdo de liberalización celebrado en 2012 entre la Unión Europea y Marruecos, con el que se establecían medidas de liberalización recíprocas para el comercio de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de pesca. Este acuerdo se desarrolló a partir de un acuerdo anterior, el de la Asociación Unión Europea-Marruecos, que fue suscrito formalmente por la Unión Europea a través de una decisión del Consejo de Europa en el año 2000. Greenpeace ha publicado un ranking de las 30 empresas más importantes de productos para el cuidado personal según su política de utilización de microsferas y de las medidas que está tomando para su desaparición. El informe elaborado por Greenpeace Asia muestra que grandes marcas están fallando en la eliminación de los microplásticos de sus cosméticos. Greenpeace denuncia la falta de medidas por parte de estas empresas, ya que muchas están ignorando la problemática y otras tomando acciones limitadas. Este informe forma parte de la campaña de Greenpeace Mejor sin plásticos, en el que la organización ecologista está denunciando el grave problema de contaminación por plásticos y demandando soluciones, como la prohibición de las microesferas. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace. Buenas tardes, Elvira.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son las microesferas?
Son unos plásticos, generalmente tienen forma de bolita, de ahí el nombre de esfera, y que son inferiores a 5 milímetros y que podemos encontrarlos en muchos productos cosméticos. Se usan también a nivel industrial, en abrasivos. En nuestro día a día cotidiano pueden estar en geles de ducha, en exfoliantes faciales o incluso en algunas pastas de dientes.
¿Y qué tipo de plásticos son estos?
Hay distintos tipos. En su mayoría las microesferas suelen ser de polietileno, pero también pueden ser de polipropileno o de nylon. Toda esta información la podemos encontrar en los ingredientes de los envases, ahí podemos buscar estos componentes.
Y concretamente, Elvira, ¿estas microesferas qué función tienen en los cuidados del ser humano?
Pues se usan generalmente, en su mayoría, para dar una acción exfoliante, por eso se encuentran pues eso, muchos exfoliantes faciales, son algunos geles de ducha que también quieren tener una función exfoliante, pero también para dar color y textura a estos productos. Podemos verlos también en algunos geles o jabones que quieren tener colores muy llamativos y con colores brillantes, pues ahí también podemos encontrar las microesferas.
Cuando hablas de exfoliantes, ¿qué quiere decir? ¿Que eliminan las células muertas?
Sí, una función exfoliante de la piel para exfoliar pues tanto la cara, así eliminar las células muertas y luego facilitar la limpieza o incluso a nivel corporal. Aunque tradicionalmente se han usado otros componentes alternativos que no son plástico y que realizaban perfectamente también ese tipo de función.
Concretamente, Elvira, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, me imagino que no eliminan esos productos por ser tan pequeños, ¿no?
Sí, es uno de los problemas que se ha estado viendo recientemente, que por su pequeño tamaño, pues estas microesferas no quedan atrapadas en los filtros de las depuradoras y entonces de nuestros desagües del baño, de la ducha, pues directamente acaban en los ríos y llegando hasta los mares y luego de ahí pues ya acabarán incorporándose a la cadena alimentaria porque distintas especies pueden consumirlas.
Seguramente algún escuchante se estará preguntando cuántas toneladas llegan a los mares, océanos, a los ríos de este tipo de microesferas.
Es difícil estimarlo. Con el tema de los plásticos en los océanos, todos son estimaciones, hay bastante incertidumbre, pero en concreto con las microesferas se estima que solamente desde Europa entran en nuestros océanos 8.000 toneladas de microesferas anualmente. Y eso, si queremos imaginarlo, ponerlo en una perspectiva, es el equivalente al peso de la Torre Eiffel. O sea que si pensamos una Torre Eiffel hecha de pequeñas bolitas microscópicas, nos podemos hacer una idea de la cantidad ingente de estos componentes que acaban en nuestros océanos.
Una de las características que tienen estas microesferas es que atraen sustancias químicas y luego las liberan, ¿no?
Sí, esa es una de las características que tienen los plásticos en general, que es que pueden atraer componentes tóxicos, que pueden estar en agua circundante y entonces quedan como más concentrados en su superficie, y si luego pues un animal ingiere ese trozo de plástico, pues evidentemente está ingiriendo también mayor cantidad de componentes tóxicos y también pueden luego liberarlos en su entorno y en el caso también de ser ingeridos, pues liberarlos directamente en el intestino o en los tejidos en los que acabe ese trozo de plástico.
El estudio o los estudios que se han hecho, que se han detectado estas microesferas en 170 especies, ¿lo podemos dar como válidos?
Sí, recientemente la comunidad científica pues está poniendo un poco el foco en el tema de los microplásticos. Desde hace ya bastantes décadas se conoce el impacto de los plásticos más grandes en la fauna marina y en los ecosistemas marinos, pero ahora se está estudiando mucho el impacto de los pequeños fragmentos o incluso de los microfragmentos, como sean estas esferas. Está constatado ya que más de 170 especies pues están ingiriendo restos de origen humano, restos antrópicos, residuos, y que en su gran mayoría son plásticos.
Vamos, si te parece, a comentar qué efectos tienen sobre los peces y los mariscos. ¿Es cierto que llegan a ser adictos a estas sustancias los peces?
Son todos estudios todavía muy incipientes. Sí que es cierto que se están dando en distintos países del mundo y con distintos tipos de especies, por lo tanto se está haciendo como una fotografía bastante global de lo que está sucediendo. Es que hay algunos animales que los pueden ingerir de forma accidental, por ejemplo, un mejillón o una ostra, pues simplemente filtra el agua a su alrededor, no lo puede seleccionar, pero sí que también se han investigado en otros animales que sí que comen de forma selectiva, como algunas especies de cangrejos o algunos peces, y que han elegido, teniendo las dos opciones de su pienso o de sus capturas normales, pues han optado por los plásticos. No se sabe por qué, puede ser porque los confundan, por ejemplo, con larvas o huevas de otras especies, y una vez que los consumen, pues tienen bastantes efectos, no solo a nivel fisiológico, porque les obstruye el intestino, sino también que les puede alterar su comportamiento, porque se alimentan menos, tienen menos energía y también se reproducen menos, sus huevos son de menor calidad y al final acaba afectando a toda la población.
Y en cuanto al ser humano, cuando ingiere estos productos, sean pescados u otros, como por ejemplo la sal, ¿qué efecto tiene sobre el organismo?
Eso todavía está por estudiar. El riesgo potencial está ahí. Además, los microplásticos, precisamente por este tamaño tan pequeño que tienen, afectan desde los organismos más pequeños, como un molusco, como un mejillón, incluso el plancton, hasta grandes depredadores como atunes o peces espada, que en ellos también se ha observado. No se sabe todavía cuáles son los efectos reales de la ingestión de estos plásticos en las personas. El riesgo está ahí, o sea, si comemos un pez que tiene plástico, los plásticos los vamos a ingerir, lo que no sabemos es qué efecto tiene en nosotros. Y esto también es una deficiencia que Naciones Unidas también en un informe reciente pues ha apuntado a que se debe de investigar más, porque también está, digamos, dando la razón un poco a lo que nosotros venimos denunciando, que es que los plásticos se están introduciendo en nuestra cadena alimentaria, no podemos crear todavía una alarma porque no hay un efecto constatado a la salud humana, pero el potencial está ahí. Nosotros perfectamente podemos estar comiendo pescado, marisco, incluso, como comentaba, sal con micoplásticos.
Me imagino que los efectos, en todo caso, por el consumo serán a medio y largo plazo, ¿no?
Sí, en cualquier caso entendemos que será algo como sucede también, pues, por ejemplo, con los metales tóxicos o como pesticidas, que son sustancias que también pueden estar llevando estos plásticos y esos efectos suelen ser acumulativos. Entonces no es algo que se dé, pues, porque ingieras un pescado con plásticos, directamente vas a tener una respuesta fisiológica en tu organismo, pero el efecto de acumulación a lo largo de varios años de ingerir productos contaminados, pues a la larga tendrá algún tipo de consecuencia en nuestra salud.
El informe de plásticos en el pescado y el marisco, elaborado por Greenpeace Asia, forma parte de la campaña Mejor sin Plásticos. ¿Cómo habéis seleccionado las 30 empresas para determinar el grado de compromiso que tienen para eliminar de sus productos las microesferas?
Se han seleccionado en función de su volumen de ventas, publicado en 2015 por Euromonitor. Entonces, en función de ese volumen, se han seleccionado las 30 empresas principales a nivel global. Y en este estudio pues hay nombres tan conocidos como L'Oréal, como Revlon, como Johnson's o algunas empresas como Unilever, que a su vez pues en distintas marcas muy conocidas.
También hay una española, ¿no?
Sí, la única marca española que hay es Puig, que ha quedado en, digamos, en el séptimo nivel del ranking y que a nivel mundial está en el puesto 28 de estas 30 principales empresas por volumen de ventas.
¿Y qué criterios habéis seguido para hacer ese estudio?
Básicamente se les ha mandado un cuestionario en el que se les pedía por responder a unas preguntas muy sencillas, como si tenían pues un compromiso público con las microesferas, cómo definían estas microesferas, porque bueno, el problema en general es que no hay una legislación clara y por lo tanto queda un poco a voluntad de cada empresa, ¿no?, lo que considera una microesfera o no, y de ahí también deriva un poco los límites que se puede poner. Entonces hemos evaluado la existencia de ese compromiso, cómo define estas microesferas y también qué plazos se está poniendo para eliminarlos, si es el caso, y el ámbito de aplicación. ¿Abarca todos sus productos o solamente a una parte de su gama?
Y en definitiva, ¿qué resultados habéis obtenido con ese estudio?
Lo que hemos visto en general es que hay un poco de heterogeneidad en toda la industria. Podemos encontrar desde empresas que ya tienen un compromiso hasta empresas que directamente, las que han quedado en las últimas posiciones, que no tenían absolutamente ningún tipo de política ni de acciones en relación con las microesferas. Pero en cualquier caso, ninguna de ellas, ni siquiera las que han quedado en las primeras posiciones, tienen un compromiso que para Greenpeace sea suficiente, porque o bien su definición es demasiado limitada de lo que son estas microesferas o porque no lo aplican todavía estos objetivos a todos sus productos.
Elvira, ¿cuáles son las primeras empresas en su grado de compromiso para eliminar de sus productos estas microesferas y las últimas de la lista?
En los primeros puestos podemos encontrar la alemana Beiersdorf, que es la dueña de Nivea, porque a veces se conocen más las marcas que las empresas, o también tenemos, por ejemplo, a Clarins, a Oriflame, a Shiseido, entre las primeras, L'Oréal en tercer lugar, Chanel también está en el cuarto nivel. Entre las últimas pues podemos encontrar también, como más conocidas quizás aquí en nuestro país, a Revlon o a Estée Lauder.
Ante este estudio, ¿cuál es la propuesta de Greenpeace?
Queremos, por supuesto, que las empresas sean más ambiciosas en sus compromisos. Ya algunas de ellas respondieron a la publicación de este ranking. Queremos que sean mucho más concretas, que adopten una definición más ambiciosa de las microesferas, que sus tiempos de aplicación para eliminar estos componentes sean más ambiciosos en un plazo de aquí a 2 años, quizás hasta 2018, y que lo apliquen a todos sus productos. Pero, por supuesto, está claro que esto es algo que no se puede dejar solamente a la voluntad de la industria, sino que es necesario también acción política. Y ahí estamos viendo que ya hay distintos países pues que están tomando medidas y están directamente legislando para que las empresas que hay en su país pues no puedan utilizar este componente. Por ejemplo, Estados Unidos, Francia ya tienen una prohibición contra las microesferas, Reino Unido, Dinamarca y Canadá están en fase de tener algún tipo de legislación también que prohíba su uso. Por lo tanto, también es necesaria y es muy importante que haya una legislación y una acción política para que no quede simplemente a la voluntad de la industria, que aunque sus tiempos pueden ser demasiado lentos para la urgencia del problema.
Y en el caso de España, ¿cuál es la situación que tenemos?
Pues en España no tenemos absolutamente ningún tipo de legislación en esta materia y ahora es un poco complicado pedir nada de acción política porque no tenemos ni siquiera un gobierno determinado todavía, pero también desde Europa esperamos que también haya algún tipo de legislación en algún momento que obligue a las empresas españolas pues que tomen una acción, que además es que es muy sencillo porque realmente hay alternativas a estos componentes que se vienen usando de siempre. No se le está pidiendo a las empresas que dejen de fabricar cremas exfoliantes o pastas de dientes, sino que utilicen los mismos componentes que se han usado hasta que se diseñaron estas microesferas, pues por ejemplo, como arcillas, como cáscaras de frutos secos machacados, semillas, es decir, hay muchas alternativas más inocuas y que no son dañinas para el medio ambiente y que pueden seguir dándole la misma calidad o incluso más de sus productos.
Seguramente, Elvira, habrá algún escuchante que evidentemente le interese todo lo que estamos diciendo porque en definitiva afecta a la salud de todos y de todas. Pero para hacerlo más gráfico y práctico, ¿pueden hacer algún experimento para que comprueben esas microesferas? ¿Cómo se debería hacer?
Sí, se puede hacer un experimento muy casero. Nosotros lo hemos hecho aquí también delante de los medios. Directamente, si tenemos algún cosmético en casa que mirando los ingredientes vemos que contenga, por ejemplo, polietileno o polipropileno, pues podemos con un filtro de café diluir un poco de ese producto en agua, pasarlo por el filtro de café y cuando pase ya todo el agua veremos pues que en ese filtro quedan unas bolitas que las podremos tocar y directamente ver que están hechas de plástico. Algunas serán de un tamaño más grande o más pequeño, pero directamente al tacto ya las notaremos.
Elvira, ¿qué poder tiene el consumidor para que las empresas no sigan fabricando productos cosméticos que contengan estas microesferas?
Pues como en muchas ocasiones el poder del consumidor pues directamente radica en su capacidad de compra y si nosotros como consumidores pues optamos por productos que no tengan estos componentes, también las marcas pues directamente verán que el consumidor eso no es lo que quiere y optarán por alternativas. Por lo tanto es muy importante que cuando queramos comprar un cosmético miremos que en su lista de ingredientes no haya plásticos. Y luego, por supuesto, también, pues por ejemplo, firmar la petición que estamos lanzando desde Greenpeace, que se puede acceder en nuestra web, en www.greenpeace.es, en la que pedimos pues unos océanos libres de plásticos y una de nuestras demandas es que se prohíban las microesferas.
Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando.
Pues muchas gracias a vosotros por querer contar con nosotros.
Gracias, Elvira. Un saludo.
Chao.